Buenos días, Anchorero. Buenos días, leños. Aquí, bueno, quiero dar las gracias primero al señor Mancuentro, porque me ha dado ideas para publicar este episodio. Bueno, darle un pequeño tirón de oreja, señor Mancuentro, porque el mundo no son todos los medios de comunicación. Es decir, existen más medios de comunicación que el mundo. Y porque el mundo publique una noticia de forma sesgada, manipuladora, torticera, no vale decir que por eso todos los medios de comunicación son iguales, y que los medios de comunicación han informado mal de la noticia del asesinato por una guardia civil, del asesinato de dos hijas por parte de su madre guardia civil, porque tantos El Mundo como 20, no, El Mundo no, 20 minutos como El País han mencionado sin tapujos, sin manipulación, el hecho de mujer guardia civil y mata a sus dos hijas. Incluso en El País se menciona claramente que un posible móvil es la venganza de dicha mujer contra su exmarido. Y que además, Emma Henry, esta mujer, por lo visto, por lo que he visto en noticias, formaba parte de una unidad contra, de una unidad de lucha contra la violencia machista. Es decir, que pobrecito del hombre que, habiendo sido denunciado por su mujer por una denuncia falsa, que las hay, por malos tratos, le cayese esta mujer para arrestar al hombre. Con lo cual, si una mujer que hace esto por posible venganza contra su exmarido es la que se encarga de gestionar y proteger a la mujer en los casos de violencia de género, pobrecito del hombre que le cayese una acusación falsa y esta mujer fuera la encargada de interrogar o detener a dicho hombre, ¿vale? Bueno, y esa noticia, 20 minutos y El País, que son dos medios generalistas bastante seguidos, creo que están entre los 4 o 5 primeros a nivel nacional, han dado la noticia correctamente. Así que El Mundo no son todos los medios. Bueno, quitando eso, que es un pequeñito tirón de oreja, porque en otro aspecto que ha hablado el señor Mancuente en estos días, su episodio, estoy totalmente de acuerdo, pero en este un poquito discrepo, me ha dado una idea para este episodio. Este episodio es sobre por qué votar o no votar, porque él, como mencionaba en su episodio, da asco la clase política, da asco, porque todos los que venían diciendo que iban a cambiar el sistema, sobre todo Podemos, que decía que venía a luchar contra la casta, se han vuelto casta, y eso se ha visto en que se ha reformado casi en España el delito de malversación, con lo cual solamente será malversación si hay lucro personal. Es decir, como leí un episodio, como leí en el resumen del titular de un episodio de, no recuerdo, de podcast, se legaliza la mafia. O sea, los partidos políticos acaban de legalizar en España la mafia. ¿Por qué? Porque han dicho, primero, que con esta reforma muchísimos políticos que han sido enjuiciados por malversación, a no existir lucro personal, y como han robado, pero para otros, no para ellos mismos, el delito no va a existir, con lo cual no van a llegar a ser juzgados. O el delito, las penas serán muchísimo menores, con lo cual se rebajarán los tiempos de procesamiento. Como estos suelen ser juicios largos que llevan muchos años, mucho tiempo de instrucción, habrán prescrito automáticamente. Con lo cual muchos políticos del PP, del PSOE y no sé si alguno de Vox o de Podemos saldrán libres. Directamente ni se les va a juzgar, ¿vale? Con lo cual, pero es que además se instituye una mafia, sí. Es decir, los políticos pueden decir, bueno, yo puedo robar para el partido, ¿qué hace la mafia? La mafia, la típica mafia siciliana o que tú imaginas de las películas, los capos no roban, bueno, sí, ellos se enriquecen, pero sobre todo no roban por enriquecerse ellos mismos, roban por enriquecer a la organización, es decir, por enriquecer a la mafia, a la familia, a las familias, como ellos dicen. Pues entonces, los políticos dicen, hostia, no solamente lo teníamos fácil porque la justicia era lenta, era tortuosa, era inútil, era mastodóntica, era un elefante que ya solíamos salir de rosita, pero es que ahora además, como no vamos a robar para nosotros mismos, sino vamos a robar para el partido y no van a poder probar que nosotros nos enriquecemos, es que vamos a salir de rositas, es que no nos van a poder tocar, es que la familia, el partido, la mafia se institucionaliza. Pues así es, y claro, ¿qué ocurre? Que esto, que lo ha aprobado el partido, el PSOE, Vox creo que se fue del hemiciclo, ni votó, y PP se abstuvo, y PP y Ciudadanos se abstuvieron. Con lo cual han demostrado que es que son castas, que es que son más castas incluso que los que ya estaban, o sea, los que venían supuestamente a cambiar el sistema de arriba abajo, a demolerlo, a empezarlo de nuevo. Podemos un poco desde fuera del sistema y Vox desde dentro del sistema han demostrado que son igual de casta que los que hay, es decir, que le interesa igual que se pueda robar para el partido, que se pueda malversar, y ni uno ha votado en contra de la reforma. El PP se le ha llenado la boca de hablar de que si la reforma del delito de sedición, que si esto es para favorecer a los catalanes, que si los sublevados catalanes, los traidores catalanes van a salir todos libres, que esto es para indultarles, que el gobierno se le ha llenado la boca de hablar de la reforma de ese delito, pero de la reforma del delito de malversación no han dicho ni mu, porque claro, le interesa. Es una reforma que va a hacer que muchos de los suyos que están acusados salgan libres, ni se le llega a juzgar, o que a muchos a los que ya se ha ya condenado se le rebajen las penas. Y va a hacer posible que en el futuro puedan robar más para ellos. O sea, es increíble. Es increíble. No han dicho. Luego buscaré noticias donde. De Mena Media Portal, donde se detalla que eso, que es que se abstuvieron en dicha votación los partidos, incluso de la oposición, porque le interesa a la casta, la mafia que se acaba de institucionalizar, le interesa que se pueda robar para la familia, para el partido, para los suyos. Y además, la segunda apreciación es que a raíz de esto, el señor Mancuentro decía que yo ya se quitaba las ganas de votar, de ir a votar en las siguientes elecciones. Porque al final son todo lo mismo. Yo, a ver, pensando, quiero razonar que, bueno, tanto para él como para los que me escuchéis, que no, que eso no significa que no haya que ir a votar. ¿Por qué? A ver, ¿por qué no abstenerse como promueve, por ejemplo, que ya también lo escucho, tengo su podcast en mi lista de en mi podcast, lo de Movimiento Civil Republicano, que fundó el Trevijo, García Trevijano, que falleció no hace mucho? Ellos, esa gente defiende la abstención. ¿Por qué? Porque dicen que el sistema, si se promueve la abstención, si llega un momento en que el índice de abstención sea tan elevado que los partidos políticos no se verían legitimados para seguir gobernando y promoverían un proceso civil constituyente de refundación del sistema. Y yo digo que eso es imposible. Que pensar que va a ocurrir eso es infantil, ñoño, absurdo, estar en un mundo yuppie que te falta un puto tornillo. ¿Por qué? Porque la gente va a seguir votando. Y no tanto por polarización, como decía el señor Mancuentro en su episodio, que la gente está polarizada, el PSOE va a votar, el PSOE se va a quedar en casa, el PP va a votar, el PP se va a quedar en casa. No tanto por eso, porque eso al fin y al cabo son ideas. Y las ideas pueden cambiar muy lentamente, muy poco a poco, muy piquito a piquito, zapita a zapita, pero las ideas cambian, ¿vale? Aunque tarde lo que sea, las ideas pueden cambiar, pero las lentejas, ay amigo, en España tenemos el problema del clientelismo, que tú los votas, sí, porque puede estar tu idea polarizada respecto a ese de partido, tú pensar que el PSOE y la izquierda lo mejor, que el PP de la izquierda son lo mejor, vale, sí, pero eso puede cambiar. Pero es que también mucha gente vota por clientelismo. Porque tu empresa, sobre todo a nivel de ayuntamiento, a pequeños partidos a nivel autonómico, porque tu empresa es la que trabaja para el partido y tú vives de trabajar para esa empresa. El partido que está en el poder, que son los tuyos, son los que te contratan, los que dan dinero a tu empresa, los que te buscan para hacer el trabajo. Tú, los que contratan y enchufan a todas las familias, a todos los conocidos de los diputados, de los senadores, de los concejales, de los que dan de comer las lentejas. Entonces, tú, como dice alguna, la realidad es tosuda, los hechos son tosudos. Entonces tú puedes estar todo polarizado que quieres, pero cuando la realidad te salta a la cara, te araña como un gato, te hace sangre, tú puedes cambiar. Pero mientras te den de comer, hijo mío, mientras tú lentejas de tus hijos, dependan de que sigan los que tú sigues, estén en el poder, tú vas a votarle. Porque los hechos son tosudos, te pueden saltar a la cara, pero lo que te da de comer la lenteja, y amigo, tú tienes que seguir comiendo, y tus hijos también. Y mientras que tenéis una lenteja, tú vas a seguir votándoles. Entonces, eso de que dice lo del Movimiento Civil Republicano, que llegará un momento, que la abstención llegará, es imposible. Es que es imposible. Es que en España, sobre todo en Andalucía, donde yo vivo, la Junta era el primer empleador. O sea, no había ninguna empresa que tuviese más gente contratada que la Junta. Los funcionarios en España son legión. Entonces, todos los funcionarios, todas esas empresas, todo ese clientelismo, los que viven, están alrededor, viven de ello. Entonces, no ya incluso porque te den directamente el partido de comer, sino el sistema, sino el hecho de que haya dos bipartidismo, dos partidos mayoritarios, que son los que se alternan, de que el sistema tal como está montado es lo que te da de comer. Y el momento de que el sistema cambiara de fondo realmente, tú ya a lo mejor no encajarías en ese sistema. Entonces a ti, para seguir teniendo la lenteja, te interesa que el sistema siga como está. Entonces tú vas a seguir votándole, o uno a otro, pero vas a seguir votando a partido del sistema, ¿vale? Pero no va a dejar de votar. Entonces, por eso de que lo que defiende lo del MRC, eso es absurdo e infantil pensar. Y bueno, y vosotros diréis, ¿y cuál es tu solución? Votar. ¿Por qué? Porque tú piensas que a lo mejor llega algún momento que llega algún partido pequeño que de verdad quiere cambiar las cosas, que de verdad no se convierte en casta. Y yo digo, y para que eso ocurra, pues la puñetera ley de Hunt que rige en España y que a ninguno de los grandes partidos le interesa cambiar, la ley de Hunt, para quien no lo sepa, en España hace que si en una circunscripción un partido no alcanza el 5% de los votos, esos votos se descartan. Y ese porcentaje de votos va a otros partidos que sí tienen de sobra más del 5%. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que si tú no vas a votar a un partido minoritario pequeño, es más fácil que los votos de esos partidos pequeños no alcancen el 5% y se descarten. Con lo cual, estás creando una barrera de entrada a partidos que, vale, que a lo mejor hoy son pequeños, pero pueden meter cabeza y pueden ir creciendo poquito a poquito y sacando al concejal y metiendo ideas nuevas en el sistema. ¿Vale? Porque el sistema está blindado y está hecho por ley de Hunt y otro mecanismo para impedir, para que se ponga una barrera de entrada a los partidos pequeños. Entonces, tú podrás decir, bueno, pero tú es que esto que defiendes es también una utopía. Tal como está diseñado el sistema electoral, económico y financiero, jamás un partido de verdad quiera cambiar las cosas, va a entrar y va a ir creciendo, va teniendo suficiente peso para formular una reestructuración del sistema, ¿sí? Pero entonces, ¿qué nos queda? ¿La revolución por las armas? ¿Tomar las armas y asaltar las calles y un golpe de Estado? Yo no soy partidario de eso tampoco. La violencia engendra más violencia. Yo creo que los regímenes que han salido de un acto violento, al final solo han conseguido más violencia y empeorar el sistema y más corrupción. Entonces, y si ha habido veces que ha habido partidos pequeños, movimientos ciudadanos que han estado a punto de cambiar las cosas. En Chile, Salvador Allende, ¿no? Chile sí, era un partido que lo derrocaron porque quería cambiar las cosas de verdad. Y había otros políticos, hace poco vi un artículo en Meneame de un país africano, no recuerdo, un general que llegó a poder y se lo cargaron. Creo que llegó de forma democrática y se lo cargaron porque de verdad quería cambiar las cosas y vieron la empresa, la quiso declarar deuda ilegítima y algunas cosas más, y las potencias internacionales, los intereses creados, lo quitaron de medio. Bueno, pues llegará un momento a lo mejor, con suficiente fuerza, que algún partido esto pequeño de verdad, con ganas de cambiar las cosas, de verdad llegará al poder. Que es utópico pensar que el sistema no va a reaccionar como contra un virus y no lo va a expulsar del organismo de forma, y pensar utópico que no lo van a cortar de raíz, que no lo van a descabezar, y utópico pensar que eso va a llegar al poder. Bueno, vale, pero es que dentro de la violencia la descarto, y dentro de las utopías, que el grado de abstención sea brutal y alcance a un tal grado que tambalee el sistema, me parece todavía más utópico. Entonces, actuar fuera del sistema de forma violenta, creo que al final peor. Yo ya me utópico, pero creo que lo menos utópico pensar es cambiar el sistema de dentro. Y para cambiar el sistema desde dentro, abstenerse es no sirve de nada. Y no votar tampoco empeora las cosas, porque por la ley de Hunt estás creando una barrera de entrada a los pequeños partidos. Entonces, dentro de lo menos utópico, pues yo creo que es que, coño, que tampoco estamos hablando de un esfuerzo titánico ni monstruoso. Parece que ir a votar suponga un trabajo de chinos que te va a votar, no cojones. Ir a votar es una vez cada 4 años. Ir a un colegio electoral que normalmente te pilla cerquita de casa y en 5 minutos coge una papeleta y echarla en un sobre. No es tanto trabajo, de verdad. Entonces, dentro de las cosas, pues creo que lo menos trabajoso y lo menos utópico es cuando llegue una elección, tú buscar un partido pequeños que creas que son los que más se ajustan a tu ideales, a tu interés, o los que tienen un programa electoral, y votarles. Que no te convence en ninguno de los que hay, bueno, pues votas en blanco. No, era voto nulo. El voto nulo, a la hora de hacer calcular el 5% de lo para la ley de Hunt, se contabiliza. Es decir, tú votas nulo, no estás votando a ningún partido, pero ese sí, tu voto se contabiliza y va a ser más difícil que los partidos pequeños que entren se borren sus votos. Con lo cual, bueno, al menos sangre nueva, gente nueva, ideas nuevas, sangre fresca, como decía el señor Mancuentro, que creo que decía, se oxigene un poco el sistema, entren elementos nuevos, quién sabe, a lo mejor algún día vas a entrar elementos nuevos, pues llega a cambiar. Entonces, mi opinión es esa de por qué hay que votar. No hay que quedarse en casa. Y bueno, cierro ya, que me ha quedado un podcast redondito de 15 minutos, una idea que creo que están claras, expresadas bien, y que bueno, cualquier cosa que queráis rebatirme, contradecirme, pensar, no, a lo mejor es tomar las armas y derrocar el sistema, a lo mejor es quedarse en casa y su puta madre y no votar. O no, la ley de Hunt no funciona así, el voto nulo no se contabiliza y no hace que y no se contabiliza igual forma, los partidos pequeños son expulsados sus votos, que yo creo que no es así. Si entiendo bien cómo funciona la ley electoral, corregidme si no es así, pero mi idea de por qué ese trabajito de mover el culo cada 4 años, bueno, cada 4 años más veces, ponerle cada 2 años, contando elecciones autonómicas, europeas y nacionales, y esa es mi idea de por qué cada 2 años hay que levantarse el culo e ir a votar a cualquier partido de los pequeños que no te convence ninguno, pues voto nulo. Coge tu sobre, hace unos cuantos tachones, unos cuantos rayones, y coge y metes tu sobre en el buzón electoral. Así, por lo menos, aparte de que no perjudica a los partidos pequeños, ese voto se contabiliza y supone realmente aunque no llegase al 90%, pero imaginaros que ese voto nulo llegase a contabilizar el 30, el 40, el 45% de los votos, pues algo verían los políticos que hay que cambiar. No quedarse en casa, pues ellos dicen, bueno, la gente no vota, se queda en casa, es tan floja, que da igual que no nos voten. Los poquitos que nos votan nos van a dejar hacer lo que nosotros queramos. El voto nulo llegase a un 20, un 30, un 40% del porcentaje de votos, sí supondría un mensaje claro y harto a los políticos de que o algo cambiáis, o aquí en el momento en que entre alguien nuevo con la idea nueva, vuestro asiento peligra. Entonces, bueno, esa es mi opinión. Espero que os haya gustado este episodio. Adiós.